en el que hayamos podido aprender más sobre esta parte de la palabra de Dios que es bastante y es bien especial. Vamos a movernos un poco de las cartas que Pablo escribió a iglesias, a lugares, a comunidades, a cartas que él escribió a personas en específico, a personas que trabajaban con él en la obra del Señor, pastores, compañeros en el Señor, y que necesitaron de su motivación, de su enseñanza para compartir el ministerio que Dios les había dado. Hoy comenzamos con la primera carta a Timoteo. Timoteo es uno de estos acompañantes, discípulos de Pablo, y vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Quisiera preguntarte para comenzar si pudieras tú identificar a alguien en tu vida, alguna persona que ha sido una figura de autoridad para ti. Yo seguro podría hacer una lista y puedo comenzar por mis padres, mis abuelas, mis abuelos no los conocí porque murieron cuando era pequeño, profesores, y tuve una profesora, la de ciencias sociales, y es ese tipo de profesoras que todos los estudiantes odian, que nunca se les va a olvidar, que solo les falta una verruga aquí en la nariz, pero era muy buena y ella me dio buenos consejos. Cuando estaba yo como en grado 8 o 9, estaba yo ya aflojando un poco, ya relajándome. Y un día ella me dijo, cuando estaba terminando el año escolar, me dijo: "No se le olvide que a la puerta del horno se puede quemar el pan". Y eso nunca se me va a olvidar, porque me habló que tenía que terminar con esfuerzo, ¿no? Y me animaba de esa manera. Pablo fue una figura de autoridad para Timoteo. Y Timoteo desde un principio mostró una buena actitud hacia el Señor, tenía una buena disposición para servirle. Así que un día Pablo lo invita y decide que Timoteo venga con él en sus viajes visitando las iglesias. Y Pablo se va entonces, y Timoteo se va con Pablo a acompañarlo. Sin embargo, Timoteo tuvo que luchar con varias cosas para poder recibir el llamado de Dios. Uno era un hombre joven, en una época en donde se necesitaba edad para poder hablar en ciertos círculos. Y eso era algo que quizás lo podía descalificar. Pero también Timoteo era hijo, su padre era griego, su madre era judía. Y eso era algo también con lo que tenía que luchar. Quizás para los demás líderes judíos, él pudo haber sido visto como un líder de segunda clase. Entonces, esa fue la situación y fue tal que Pablo le dijo a Timoteo que se circuncidara, ya siendo un hombre adulto, lo que hacían para los niños pequeños, para que ninguno tuviera un motivo de tacharlo ni de ponerle ningún obstáculo en su ministerio. Leemos entonces en el libro de los Hechos, esa historia está en los Hechos, vamos a leer a la carta. Pero en el libro de los Hechos nos cuenta la historia cuando Pablo encuentra a Timoteo. Y vamos a leer el capítulo 16, versículo 1 al 3, si lo puedes seguir. Dice la palabra del Señor: "Después llegó a Derbe y a Listra, Pablo, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego". Ahora, cuando Pablo le escribe la carta ya a Timoteo, tiempo después, Pablo ha dejado a Timoteo en esta ciudad llamada Éfeso. Y allí ha comenzado una de las iglesias más florecientes que Pablo ha emprendido en su ministerio. Y lo deja allá para ser el pastor de esta iglesia, para enseñar la palabra de Dios, para que pusiera orden, para que fuera un ejemplo de Jesucristo. Pero él era joven, era una tarea muy grande para él. Y leemos ahí en la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Son palabras de Pablo a Timoteo: "Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me puse en camino para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y no fingida. Entonces ahora Pablo encarga a Timoteo esta tarea. Pero ahora Timoteo está solo. Él ha estado al lado de un gran maestro. Ha tenido un muy buen maestro, el mismo apóstol Pablo. Y ha tenido la tenacidad y el acompañar a Pablo en sus luchas. Pero ahora es su turno. Ya no va a estar Pablo. Ahora él es el encargado. Él es el que tiene que responder. Él es el responsable de las demandas de la obra, de cuidar de la iglesia, de compartir la palabra, de tomar las decisiones y de hacer todo lo posible para que la iglesia permanezca. Ahora es su turno. Y el gran interrogante es, bueno, será para el mismo Timoteo, ¿será que soy capaz? Esa es la gran pregunta. ¿Será que lo podré hacer yo? Quizás al lado de Pablo puede verse él como alguien insignificante, pequeño. ¿Cómo lo haría Pablo? ¿Cómo lo haría él? ¿Será que iba a poder responder al llamado de ser pastor en esta iglesia? ¿Alguna vez usted se ha sentido pequeño frente a alguna tarea? ¿Alguna vez usted se ha sentido que no llena las calificaciones necesarias para el trabajo? ¿Alguna vez usted se ha sentido que no está logrando aquella tarea necesaria, que no le alcanza? ¿Qué tal el hogar? ¿Qué tal su caminar con Dios? Podemos sentirnos que no calificamos, que no tenemos lo necesario. Y si ese eres tú hoy, espero que tú encuentres hoy esta palabra de Dios revitalizante para levantarte y reconocer que Dios está a tu lado y que no hay motivo ninguno para que te descalifiques, sino más bien para que tú confíes en Dios, porque Dios está para ayudarte. La palabra de Dios es vida para nosotros hoy. Es palabra para levantarnos, es palabra para reconocer que Dios está por y con nosotros, para proveernos todo lo que necesitamos para ser exitosos en cualquier tarea que Él nos llame. Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar el poder, Dios nos va a dar el consejo, Dios nos va a dar la habilidad, Dios nos va a dar todo lo que nos falte para que se cumpla, no solamente para que pases raspando, sino para que triunfes. Es Dios el que te dio esa tarea y Él te respaldará y te dará la dirección para que seas exitoso. ¿Cuántos creen en eso hoy? Amén. Dios está para levantarnos, para ayudarnos. Él puede y nos da el poder para hacerlo nosotros también. Entonces miramos a la carta de Timoteo y vamos a fijarnos un poco en esta relación de Pablo con Timoteo, porque es una relación de mentoría, de acompañamiento, y nos muestra ese cuidado de Dios por nosotros. Pablo es para Timoteo como un padre en la fe, alguien que vino para ayudarlo en su aprendizaje, en su caminar con Dios. Y es bueno tener ese tipo de personas. Él lo enseñó a confiar en Dios, él lo enseñó a descubrir su llamado en Dios. Pablo fue un verdadero coach, un mentor, y más allá, fue alguien que lo ayudó a confiar en Dios. Pablo fue una figura de autoridad. Y estamos hablando un poquito sobre esto, sobre la figura de autoridad y cómo Dios también es una figura de autoridad sobre nuestras vidas, es nuestra autoridad máxima. Todos tenemos tareas que cumplir, tareas dadas por Dios: el ser padre, el ser madre, el cuidar de un hogar, el trabajar en un proyecto de vida. Tenemos tareas especiales que nos ha dado Dios: el participar en un ministerio de la iglesia, el servir a Dios. Y esas tareas especiales muchas veces las vemos tan grandes que nos podemos identificar con Timoteo. Y la pregunta para nosotros es: ¿será que nosotros creemos en nosotros mismos? ¿Será que podemos creer que Dios nos llama? ¿Será que podemos creer que Dios nos quiere usar, que Él quiere manifestarse en nuestra vida? ¿Que Él sabe lo que está haciendo y me va a ayudar? ¿Que puedo contar con Él siempre y que Él me va a ayudar? Y cuando hablamos un poco del tema de la autoridad, hablamos de un tema muy clave en la vida: ¿cómo poder tener éxito en la vida, en las tareas? Y quiero compartirte esto. Mira, recibir la autoridad de Dios sobre tu vida será el éxito para tu vida. Recibir la autoridad de Dios sobre tu vida te dará éxito en la vida. cómo poder avanzar, lo primero que necesitamos hacer, lo más importante que debemos hacer es recibir la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Para ser exitosos, debemos asegurarnos que lo que estamos emprendiendo, que lo que estamos haciendo, Dios está con nosotros. Finalmente, Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con Él, pero también que lo hagamos con Él. Que todo lo hagamos para Dios, pero lo hagamos también con Dios. No hay nada en la vida que Dios nos dé, no hay ninguna tarea que Dios nos dé que Él quiera que hagamos por nuestra propia cuenta, ninguna. Dios quiere que todo lo que podamos hacer, todo lo hagamos con Él. Él quiere estar con nosotros, Él quiere ayudarnos en el hogar, en la familia, en nuestras luchas personales, en nuestros triunfos, en nuestros éxitos. Cuando reímos, cuando lloramos, Dios quiere ser parte de nosotros y Él quiere estar con nosotros. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo venimos a recibir la autoridad de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cómo venimos a estar debajo de la autoridad de Dios? Eso comienza cuando le entregamos la vida a Dios. Cuando le entregamos la vida a Dios, venimos a estar bajo la autoridad de Dios. Venimos a decir: Dios, tú eres mi Dios. Venimos a reconocer a Dios como el único Dios y como el Dios de nuestras vidas. Le decimos: tú eres el Señor de todo, pero ahora sé también el Señor de mi corazón. Tú me has regalado la voluntad, tú me has dado esta capacidad de decir, y yo hoy la rindo ante ti, sé tú el Señor de mi vida. Yo ya no soy más el Señor de mi vida. Ahora tú, Señor, sé el Señor de mi vida. Vivo ahora para seguirte, no para hacer lo que yo quiera. Toma mi mano, camina conmigo. Y tú puedes decirle eso al Señor hoy, si no lo has hecho. Puedes venir hoy a decirle a Dios: sé tú el Señor de mi vida. Será la mejor decisión, será la decisión que te traerá éxito en todo lo que hagas. No que no van a haber problemas, no que no sea algo difícil, pero tendrás a Dios contigo siempre. Mira este versículo tan hermoso que aparece ahí en Timoteo. Este es un versículo para resaltar. El capítulo 2 de la primera carta de Timoteo. Leemos el versículo 5 al 8. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol. Hay un solo Dios, dice el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Eso significa reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida, reconocer que solo hay un Dios, que tú eres Dios, y que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y dice al final que queremos que se levanten manos santas, sin iras y sin contiendas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, por medio de Jesucristo, nos pone en una relación reconciliada con Dios. Por medio de Jesucristo somos perdonados. Por medio de Jesucristo podemos acercarnos a Dios como amigos. Y podemos levantar manos delante de Dios con un corazón perdonado, siendo lavados. Nuestros pecados, nuestras ofensas son lavadas. Lo que hicimos un día con ira, lo que hicimos un día con rebeldía, con desobediencia, nuestras desobediencias son borradas por medio de Jesucristo. Y entonces venimos a Dios a reconocerlo como el único Dios y el único Señor. ¿Cuántos pueden hoy levantar manos limpias, sin iras, sin contiendas, perdonados, reconciliados con Dios? Amén. Confesamos a Jesús como el único camino al cielo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas. Viene a vivir y nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Y tenemos a Dios como Padre. Ese es el éxito de la vida. ¿Sabes? No se trata de principios de éxito ni de positivismo. No se trata de secretos para alcanzar la felicidad, el éxito. Sino se trata de encontrar una relación con Dios por medio de Jesucristo. Se trata de encontrarnos con Dios, de tener una relación con Él como nuestro Padre. Comenzamos a vivir una vida bajo la autoridad de Dios. Y digo, recibimos la autoridad de Dios porque, ¿sabes? Dios no se impone. Hay que recibir su autoridad en nuestras vidas. Tenemos que recibirla. Dios, que es el Dios de todas las cosas, no se va a imponer sobre tu vida. Dios, que hizo las reglas del universo y todas las cosas, no se va a imponer sobre tu voluntad. Tú necesitas venir a recibir la autoridad de Dios sobre tu vida y querer caminar bajo ella. Y eso cambia nuestra vida por completo. Mira cómo lo pone la palabra de Dios. Mira cómo lo dice el Señor. Ahí en 1 Timoteo 6, versículos 13 y 15. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará, mira estas palabras, el bienaventurado y único soberano, está hablando del Señor, ¿no? Como dice, Rey de reyes y Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de señores, que quiere ser también el Rey de tu vida y el Señor de tu vida. ¿Qué decisión podemos hoy tomar? La de venir bajo la autoridad de Dios y decirle: sé tú, Señor, el Señor de mi vida. Déjame preguntarte, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es tu dueño? ¿Será que el Señor de nuestra vida soy yo? ¿Vivo yo para hacer lo que se me antoje? Eso es la vida, ¿no? Vivo para lo que quiera y mi palabra es la ley, decía por ahí el cantante. Somos nosotros aquellos que el que dice: a mí no me manda nadie. Yo no me dejo domar. No, le dijimos a la esposa, al esposo, a mi esposa. Yo no me dejo domar, cuidadito. Entonces, ¿quién es el dueño de nuestra vida? ¿Será que andamos sin dueño? ¿No le pertenecemos a nadie? ¿Andamos sin ley, sin rumbo? ¿No hemos encontrado el verdadero propósito de la vida que viene de parte de Dios? Pues Dios nos invita a que lo encontremos a Él como el verdadero dueño de nuestras vidas, como el que nos creó y como el que nos salvó. Y más que como un dueño, como nuestro Padre eterno. El que nos hizo, el que nos ama, el que llena todo vacío de nuestro corazón. Él quiere acompañarnos en la vida y quiere salvarnos por la eternidad. Él quiere ser nuestro dueño, nuestro todo, nuestro Padre. Déjame ir un poquito más profundo en eso, porque sabes, es un gran problema para una persona en la vida cuando no sabes a quién le perteneces. Es como andar como una rueda suelta y no saber que le pertenecemos a Dios. Es un gran problema en la vida no saber que tenemos un dueño, que Él nos creó, que Él nos conoce, que Él quiere estar contigo. Hay una película infantil, Toy Story 1, clásico. Y Toy Story 1 es la historia de este niño, ¿no? Que tiene sus juguetes y tiene un muñeco que se llama Woody, que es un vaquero. Y cuando Andy, que es el niño, no está, los juguetes cobran vida, ¿no? Y empiezan a hablar. Y un día Andy en su cumpleaños recibe un regalo. Y Woody el vaquero era su juguete favorito. Y el día de su cumpleaños recibe este juguete de acción que se llama Buzz Lightyear. Al infinito y más allá. Y rápidamente Buzz Lightyear se convierte en el juguete favorito de Andy. ¿Qué pasó con el vaquero? Entra en una crisis. ¿Por qué? Porque estaba seguro en su dueño, en el amor que él le tenía, ¿no? Pero ahora esa seguridad ya no está. Entonces él se llena de celos con este nuevo muñeco, y en medio de todo este drama se pierden y tienen que encontrar la casa de nuevo, y eso es la película. Finalmente Woody se da cuenta en un momento que en su zapato, debajo de su pie, tiene escrito el nombre de Andy. Y se da cuenta que la marca de su dueño está en él, y que él es único y especial e irreemplazable para Andy. Y así es con Dios. Nosotros somos únicos y reemplazables para Dios. Pero sabes, esa marca de Dios en el corazón del hombre se ha desdibujado, se ha borrado, está nublosa por causa del pecado y del hombre separado de Dios. Pero Dios ha enviado a Jesucristo para restaurar la imagen borrada del Creador en el hombre. Del Creador que es santo y bueno y misericordioso. Dios ha enviado a su Hijo para restaurarla en el corazón nuestro, porque le pertenecemos a Él. Y esa es la invitación de Dios para nosotros. A veces pensamos autoridad. Uy, no, autoridad no. Usted no sabe lo que me causó la autoridad. Usted no sabe cómo me maltrataron. Usted no sabe cómo me abusaron porque era mi autoridad. No sabe lo que hizo mi autoridad. Pero la autoridad de Dios es una autoridad que sana. La autoridad de Dios es una autoridad que restaura, que llena tu corazón, que te hace bien, en la que Él entregó a su Hijo en la cruz, lo más especial, por amor. Y en la que Dios quiere venir a llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Dios viene a restablecernos en lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces reaccionamos con rebeldía a la autoridad. Yo recuerdo de joven en algún momento sentir en mi corazón que no le quería hacer caso a mis papás. Me parecía mejor hacer lo que yo quería porque ellos me tenían que mandar. Gracias a Dios no me duró mucho. Me di cuenta que eso no me iba a ir bien. Entonces esa es la pregunta: ¿a quién tú le perteneces? Porque todos le pertenecemos a alguien. ¿Quién es tu dueño? Dios quiere venir a ser el dueño de tu vida. Entrégasela a Él. Estarás seguro en esta tierra. Estarás seguro de que Dios estará contigo para siempre y también en la eternidad. Si hoy tú no estás seguro de eso, hoy puedes orar. Hoy en este mismo lugar puedes orar, puedes pedirle a Dios, puedes decirle a Dios en una oración: Señor, te entrego mi vida, sé tú el dueño de mi vida. Es así de sencillo. Y tu vida está asegurada en las manos de Dios. ¿Cuántos quisieran hoy orar eso? Asegurar tu vida en las manos de Dios. Hoy, saber que tu vida le pertenece a Dios, que Él es tu dueño y que Él es tu padre, y que tú hoy quieres venir a recibir la voluntad y la autoridad de Dios sobre tu vida. Que vas a rendir hoy tu corazón, cualquier cosa que te impida hacerlo. Oremos un momento al Señor. Dígale conmigo: Señor, Padre, hoy, Señor, en tu casa, gracias por traerme. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, me habla de tu gran amor. Señor, hoy quiero venir a ti y pedirte que seas el dueño de mi vida. Hoy quiero pedirte que tú seas el Señor de mi vida. Dile: Jesús, te entrego mi vida. Jesús, te reconozco como el único intercesor entre Dios y entre mi vida. Padre del cielo, hoy te reconozco como el único Dios, como mi creador y mi salvador. Dígale: Señor, sé tú el dueño de mi vida. Te la entrego hoy a ti, Señor, para que nadie la dañe, para que mi vida esté en las mejores manos, en las manos tuyas, Señor. Señor, hoy yo te lo pido, ven a llenar todo vacío de mi corazón. Ven hoy, Señor, a traer lo que mi vida necesita. Ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame a conocerte cada día más. Acompáñame siempre. Ayúdame a tener la paz y la seguridad que solo tú me puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú has hecho esa oración, si tú tienes a Dios como el dueño de tu vida, te quiero dar unos consejos que nos da hoy la palabra para nosotros, para seguir de la mano de Dios. La tarea ahora es caminar de la mano de Dios y dejar que Dios haga su obra en nosotros. Creer en la obra de Dios en nosotros. Y este es el primer consejo. Lo leemos en 1 Timoteo 4:12. Y vamos a enfocarnos en este versículo. Este versículo va a ser la enseñanza de hoy. Dice que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, ¿qué hago ahora? Dios es el Señor de mi vida. ¿Y qué hago ahora? Lo primero, no te menosprecies, no te menosprecies. Que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie menosprecie tu juventud. Sabes, tú ahora eres hijo de Dios. Ahora eres hijo del Padre Celestial, eres hijo e hija del Padre Celestial. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te menosprecies. Tienes una gran tarea, eres joven, has luchado. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Dios está contigo para ayudarte. Y mucho menos tú mismo no lo hagas. ¿Sabes muchas veces cuál es el peor enemigo que tenemos para creerle y avanzar, para creerle a Dios y avanzar? ¿Cuál es el peor enemigo? El que se para en el espejo. Nosotros mismos nos decimos: no puedo, no soy capaz, hay otros mejores. Nos comparamos, nos menospreciamos y no creemos en nosotros. Y nos paramos frente al enemigo del espejo, creando esta barra tan grande. Cuando Dios nos dice todo lo contrario, Dios dice: tú puedes conmigo. Conmigo tú puedes. Conmigo tú eres capaz. Yo tengo planes para ti. Yo te he creado. Yo te he hecho de manera especial. Yo te he dado dones. Yo te he dado talentos. Yo te he dado habilidades. Yo te he dado inteligencia. Yo te he dado capacidad, eres especial, eres hermoso, eres bello. Eso es lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vencer ese enemigo del espejo. Porque esa no es la voz de Dios para ti. Debemos dejar de compararnos, debemos dejar de evaluarnos con los logros de otros, con expectativas irreales que nos hemos creado, y debemos comenzar a caminar con Dios por fe y a disfrutar el plan propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan único y especial para cada uno de sus hijos, y cada plan que Dios tiene es maravilloso. El plan que Dios tiene para con tu vida es un plan maravilloso, es único y es especial. No dejes que nada te descalifique, no te menosprecies, para, quita eso. ¿Cuántos pueden hoy hacerlo y decirlo: Señor, renuncio a lo que me descalifica, a las voces de la mente, a lo que se levanta en mi corazón, en el nombre de Jesús, hoy renuncio a eso? Señor, hoy yo creo en lo que tú tienes para mí, yo creo en el potencial de Dios en mi vida. Yo creo en el potencial de Dios para mi casa, para mis hijos. No es porque necesitemos ser los mejores, sino porque creemos en un Dios grande y maravilloso que sabe hacer cosas especiales. Dios te ha dado dones para agradarle a Él. Dios quiere que la marca suya sea clara en tu vida. Y es la de un Dios grande y poderoso, amoroso y misericordioso, que hace maravillas. Donde todo está destruido, Dios hace cosas grandes. Esa es la marca que Dios quiere dibujar sobre tu vida. Y Dios dice: tengo un plan especial para ti. El dedo de Dios está puesto sobre tu vida. Entonces, ese es el primer consejo. Yo creo que tengo un dueño, tengo un padre en los cielos. El consejo es: no te menosprecies, porque tienes un padre y un dueño que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El segundo consejo, en el versículo que estamos leyendo, es que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Dios le encarga a Timoteo, sé un ejemplo en la iglesia. No es de lo que sepas, Timoteo, no es de la experiencia, sino de que seas un ejemplo de Dios. ¿Sabes qué podemos decir nosotros? Tomar esta palabra y decir, voy a ser un ejemplo como una decisión de vida. Mi vida la voy a vivir bajo el principio de querer ser ejemplo. Voy a ser ejemplar. No que tengamos que ser mejor que todos, sino que vamos a vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y Dios dice, sé ejemplo. Tienes la luz de Dios, brilla. No debemos ser el vago. No debemos ser el perdido. No debemos querer ser el arruinado, sino debemos querer ser el ejemplar. Porque Dios ha puesto su luz en nosotros. Debemos decir, quiero vivir para brillar. Quiero vivir para brillar con la luz de Jesús, ser ejemplo como padre. Qué bonito ser un padre ejemplar. No lo tuve, o no lo he sido. Pero Dios está conmigo y Él me va a ayudar a ser una madre ejemplar, a tener unos hijos ejemplares para la gloria de Dios, no para que otros me reconozcan. Como trabajador, voy a ser un trabajador ejemplar. Soy el cristiano, soy el creyente de la iglesia. Voy a dar testimonio por medio de mi trabajo ejemplar. Que hay otros que hacen cosas, bueno, allá ellos. Pero yo tengo a Dios en mi corazón, yo voy a ser ejemplar. Ser ejemplar como un siervo de Dios en la iglesia. Voy a ser ejemplar a los otros hermanos de la iglesia. Y Dios me puede ayudar. Mira qué bonito soñar, voy a tener un hogar ejemplar. No hay nada de malo de eso. Con Dios es posible. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, verso 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Mira, ese es el consejo de Pablo a Timoteo. Dice Timoteo, es como el consejo de un padre. Es como el consejo de alguien que te ama, de alguien que te instruye en las cosas del Señor. Le dice, Timoteo, sé de ejemplo. Sé de ejemplo. Yo no sé en dónde te ha puesto el Señor a ti a ser luz. Yo no sé en qué lugar Dios te ha puesto, en el trabajo, en amigos. No sé en qué lugar. Pero Dios te dice, allá donde estás, sé ejemplo. Lo último que te quiero compartir. No te menosprecies, sé ejemplo. Y le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira, es sencillo, alguien me pregunta, ¿cómo puedo hacer para que me vaya mejor? ¿Cómo puedo hacer para que me vaya mejor? Ocúpate de Dios. Ocúpate de Dios. ¿Cómo puedo hacer que mi vida cambie? ¿Cómo puedo solucionar? Ocúpate de Dios. Porque Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para ser exitoso en la vida. Es la relación cercana con Dios. Él nos da el consejo, Él nos da la fuerza, Él nos da el poder. Acércate a Dios. Quizás en un principio es difícil. Quizás en un principio nos cuesta, quizás hay una lucha muy grande, como que queremos salir y hay algo que nos agarra, como que damos dos pasos hacia adelante y luego tres hacia atrás. Pero sigue, permanece, ocúpate de Dios. Es el mejor consejo que podemos recibir para la vida. El dedicarnos al Señor, el buscarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo. Puede ser una tarea más grande. Más grande que nuestra capacidad. Pero si confiamos en Dios, Dios está ahí a nuestro lado. Yo no sé hoy cuál puede ser para ti hoy el siguiente paso. Tú has venido conociendo de Dios, tú estás aprendiendo del Señor. ¿Cuál puede ser el siguiente paso hoy para ti? Para crecer en tu relación, en tu compromiso con Dios. ¿Cuál puede ser ese primer paso? ¿Algo en tu casa, algo en tu familia necesita ser organizado? ¿Algo en tu vida necesita ser organizado? Aquí estamos para apoyarte como iglesia. Como pastores estamos aquí para apoyarte en eso.
Pídele al Señor. No te quedes solo. No dejes que el tiempo pase. Busca la manera de comprometerte con el Señor. Y vas a ver cómo eso va a traer bendición a tu vida. Vamos hoy a orar. Y queremos tomar un tiempo de oración aquí antes de terminar el servicio. Necesitamos entrar en esta relación con Dios. Necesitamos acercarnos hoy a Dios. Necesitamos venir a recibir la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Y veremos a Dios obrar en nuestro corazón. Dios quiere obrar en tu vida. Dale la oportunidad. Déjalo entrar. Si tú quieres que hoy alguien ore por ti, hoy queremos orar por ti. Y vamos a invitar ahorita a pasar aquí adelante. Quizás si tú nunca has pasado adelante en la iglesia, puede ser un poquito atemorizante. Uy, voy a pasar allá adelante de todos. Si todo lo que me costó llegar a la iglesia. Pero sabes, para eso es la iglesia, para orar. Y te aseguro que te va a bendecir. Si tú sientes en tu corazón, si no lo quieres hacer, está bien. Pero si tú sientes hoy en tu corazón recibir oración, hazlo. Si tú sientes que hoy Dios quiere orar por ti, como que te inquieta en tu corazón, pasa un momento. Vamos a estar con el equipo de oración hoy para orar. Yo quiero orar por ti, queremos orar por ti. Y mientras oramos, vamos a estar alabando al Señor. Quiero darte este versículo para que nos animemos a orar. Vamos a orar abriendo nuestro corazón a Dios. Vamos a orar invitando a que Dios haga hoy en nuestra vida eso que Él solo puede hacer. Él quiere venir a llenar nuestro corazón. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere llenar tu vida. Él quiere ayudarte. Él quiere mentorearte, guiarte. Mira lo que dice la palabra en 1 Timoteo 4, 14, 16. Dice: no descuides el don que hay en ti. Esa palabra don significa regalo. Significa esa porción de Dios. Significa esos dones, dones espirituales, dones naturales. Dios dice: no descuides mi depósito en ti, no descuides mi presencia en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Ahí habla de una práctica de la iglesia, es imponer las manos. No somos nosotros, es Dios. Pero es el orar uno por otro. Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu provecho sea manifiesto a todos. Aviva el don de Dios en ti. Aviva el don de Dios en ti, iglesia. Pídele a Dios que te despierte hoy. Pídele a Dios que te levante hoy. Que toque tu vida. Que si estamos pasivos, que si estamos como quietos, Dios venga a hacer algo. Necesitamos de Él. Y quiero invitarte para que te pongas un momento de pie. Y mientras oramos, tú mismo le pidas a Dios. Mientras oramos, tú mismo hables con Dios. Vamos a estar orando. Si te es fácil cerrar los ojos, cierra los ojos para no distraerte ni que distraigas al del lado. Todos estamos con Dios. Todos venimos a Él. Señor, gracias. Porque tú quieres venir a poner esa marca en nuestro corazón, que tú eres nuestro dueño, nuestro Señor y nuestro Padre, que te pertenecemos a ti. Señor, tú no quieres tener fans, tú no quieres tener gente simpatizante, tú quieres tener hijos comprometidos, tú quieres relación, tú quieres una relación con cada uno de nosotros. Señor, hoy yo sé que es el momento para alguien aquí de venir, Señor, a ese encuentro contigo, de venir a tener esa relación contigo hoy, Señor, que tú nos has estado buscando, tú nos has estado llamando. Jesús, te pedimos, ven, Señor, ven hoy, tú conoces nuestra necesidad. Señor, aún tu palabra dice que pidamos cómo orar, porque ni sabemos lo que nos conviene. Por eso hoy te pedimos, ayúdanos a orar en esta mañana cuando nos reunimos como iglesia a orar, Señor. Yo te invito a que empieces a clamar a Dios. Pídele hoy a Dios. Vamos a pedir todos juntos. Vamos a venir todos juntos delante del Padre. Vamos a venir todos delante del Hijo. Vamos a venir en el Espíritu Santo. Padre, hoy te pedimos, hoy clamamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. No queremos caminar solos. No queremos caminar sueltos en la vida, como una rueda suelta. No queremos estar sin propósito. Señor, si hoy nuestro camino ha estado difícil, si nuestro camino ha sido un camino sin propósito, hoy venimos delante de ti, Señor, porque tú nos puedes remendar, porque tú nos puedes sanar, porque tú nos puedes restaurar. Tú eres el único que lo puedes hacer, Señor. Hoy te pedimos, Señor, extiende tu mano y toca nuestra vida, Señor. Vamos a adorar al Señor. Bendito tú eres, Señor.